Saludos cordiales de nuevo para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 9 minutos de las 10 de la mañana. Comentábamos en la tertulia, con criterio propio, que celebramos hace un momentito, que le íbamos a ofrecer hoy, con el fin de que puedan ustedes ver, independientemente de que están colgados nuestro Facebook desde el pasado viernes, los vídeos con las intervenciones de las distintas personas que se daban cita en el Hotel Oliva Beach el pasado viernes, en una reunión de empresa, en este caso pues la agrupación o asociación civil Salvador del Oliva Beach, comité de empresa, y distintos políticos de diferentes signos y distintos cargos estaban allí presentes, unos en la mesa, ofreciendo su información, su versión, y otros en el público, con la presencia de los medios de comunicación, que previamente tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por el hotel, lo que es el edificio principal, Hotel Oliva Beach, visitando las viejas habitaciones y también visitando la habitación piloto de lo que será la reforma que se propone hace 2 años y 10 meses, casi 3 años, a costa para que autorice la obra de reforma del Hotel Oliva Beach. Asimismo, porque ya estaba en explotación y pretende seguir en explotación, también visitamos la parte de las villas o los apartamentos, los bungalows, que es la parte familiar del hotel. Son también otras 400 y pico habitaciones o apartamentos, camas en definitiva, las que allí se agrupan y que estaban en explotación. Pudimos, por tanto, comprobar, ver lo que son las distintas habitaciones tal y como se vienen explotando, y también pudimos ver el piso piloto, el apartamento piloto, en 3 modalidades, los hay estudio, los hay con un dormitorio solo, los hay también con 2 dormitorios, y bueno, pues ver también la piscina y los cambios que se plantean. En definitiva, aquello está funcionando, estaba funcionando, está parado hace ya pues 2 años y 10 meses, a la espera de esa autorización de costa, que tras pedir todo tipo de documentación a la empresa sobre el proyecto que se planteaba, tras hacerle modificar una serie de cosas, al final la empresa, la cadena Riu, le ha terminado de aportar toda la documentación que le pedía Costa, y sin embargo no han contestado. La única respuesta que se obtiene es que se va a revisar, que se ha abierto un expediente de revisión de la concesión administrativa otorgada en el 2016 por 75 años. En esa concesión, tal como explicaba Costa, perdón, como explicaba Rius, el responsable representante de Rius, amén del servicio jurídico, explicaba que se comprometían 2 cosas. Una, la reforma y actualización de las instalaciones para su conservación y adaptación al mercado, a las nuevas demandas, sin tocar la estructura, contrariamente a lo que se está diciendo, y hasta en este propio medio, por algún que otro grupo ecologista, y en este caso también el compromiso de pagar 2 millones de euros de canon por esa concesión administrativa a costas, al Ministerio de Transición Ecológica. Es curioso, cuando se niega la licencia en un expediente que lleva, son 2 expedientes independientes, en un expediente que lleva ya, pues, 2 años y 7 meses, casi 3 años, cuando se plantea un expediente de revisión de la concesión, a la empresa le pasan el cargo del primer semestre de esa concesión, 1 millón de euros que ha tenido que abonar. Es contradictorio, y contradictorio también se volvió, y por eso se lo queremos explicar hoy y ofrecer en el orden que se produjo, distinto a lo que es las redes sociales y cómo publicamos la información. Bueno, pues el mismo contenido, sin duda, pero en el orden en que se producía, para que ustedes vean la coincidencia de criterios y la distorsión que también se produce en cuanto a los criterios, en este caso por una sola persona, la senadora por la isla de Fuerteventura, doña Paloma Hernández. Fue tirado por tierra sus argumentos jurídicos por parte de todos los intervinientes detrás de ella. En este caso, el primero, el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, que vino expresamente para esa reunión, don Fernando Clavijo. Luego por la alcaldesa de La Oliva. Luego por el presidente, el propio presidente del Cabildo, secretario general del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura. Y pongan especial atención a cómo se desarrolla el acto y cómo se plantea el razonamiento jurídico de un Estado de Derecho, según decía el propio presidente del Cabildo. Y se lo vamos a ofrecer no solamente el audio, sino también las imágenes. Eso sí, me gustaría, como he hecho hoy en la tertulia, explicarles que tenemos antecedentes no solamente por los mismos responsables de costas en estos momentos, en otros lugares del Estado español, en las mismas circunstancias o parecidas circunstancias, y se ha tramitado licencia que ahora se deniegan para Fuerteventura, para el Oliva Beach, pero es más, en la propia isla de Fuerteventura, en los últimos años y en este mismo año, se han dado circunstancias exactamente en los mismos términos que propone el Hotel Oliva Beach. Me refiero, primero, el Hotel Logorriones es el mismo esquema de establecimiento. Es un establecimiento formado por un hotel principal y luego una serie de instalaciones que son las villas, que también están integradas y reformadas, que en su día fueron construidas aparte, pero ahora integradas en la explotación. Hace tiempo se reformó todo sin tocar la estructura. Se reformaron los jardines, la distribución, se reformaron las piscinas, se arreglaron las piscinas. Y bueno, pues, no hubo ningún tipo de problema. El Hotel Robinson, este año, ha ido más lejos. Desde el pasado año, una obra que demolía por completo lo que es el cuerpo principal del hotel. O sea, la torre simbólica de alojamiento y con un restaurante mirador en lo alto. También en la orilla del mar, saliendo directamente a la arena, como es el Hotel Oliva Beach, pero morrojable. Y no tuvo problemas de costas. Y así podríamos seguir con los hoteles Elba y su playa artificial en el castillo, el Hotel Bahía Real, que dinamitó la costa para crear directamente dos islotes nuevos en pleno mar, del que accedes a través de una pasarela que recorre la playa, tomando mayor valor, ocupando mayor espacio ya dentro del mar, no solamente en tierra. Y tampoco tuvo problemas, no conocimos nunca ningún tipo de problema. Es más, estamos hablando de la mayoría de esos establecimientos, o el Bahía Real, que no es ni siquiera de propiedad española, ni siquiera de capital canario. Estamos hablando de una empresa que antes pertenecía a una familia catalana, que ahora lo comercializa, pero la propiedad pertenece a un fondo de esos llamados buitres. Primero vendido a unas islas, a un domicilio en una isla, y luego vendido a otro fondo, como es Hispania. Por tanto, ahí lo dejo, para que cada uno saque sus conclusiones. Son muchas las llamadas y los WhatsApp que hemos recibido, pidiendo que se explique esto, porque hay tantas versiones. Pero fíjense, en una sola mesa, en un solo acto, la cantidad de visiones que se plantean. En primer lugar, intervenía la representante de los servicios jurídicos en Las Palmas y Canarias. Ella es Águeda Borges, y es de los servicios jurídicos de la cadena RIU. Intervenía, y ella lo que hacía era situar el hotel cuando se construye. Porque hasta en eso se está mintiendo. Se está hablando de que estaba afectado por la... o que fue construido en los años No, no. Ella habla perfectamente de que todo el suelo fue comprado en los años 70, que son concesionarios legítimos de una concesión por la que pagan un canon de legalidad inexpugnable. Pero decía muchas cosas más, situando en su contexto real la situación jurídica inexpugnable, perdón, de la concesión del Hotel Oliva Beach. Decía así, Águeda Borges.
Que todo este suelo, todo este entorno y muchos metros más fueron comprados en su día, en los años 70, por un grupo de pequeños inversores alemanes de un fondo que se llama GEAFOND. Con el tiempo y el desarrollo legislativo, estos terrenos quedaron dentro de dominio público y como propietarios asiste el derecho legítimo a una concesión, a disfrutar de una concesión. En este momento nosotros somos concesionarios legítimos de una concesión que tiene todavía muchos años por delante, otorgada la última en el 2016 por 75 años, concesión por la que pagamos un canon, y hace más de 2 años, casi 3, porque fue en diciembre de 2017, solicitamos una autorización para reformar estas instalaciones que ustedes hoy han visitado. Las instalaciones necesitan posicionarse en el mercado porque esto es un producto turístico, esto es un hotel. Y para esto, estas reformas son absolutamente necesarias. Sí les diría, de forma muy breve, que esto no es solo una reivindicación de una empresa que trata de salvar su hotel o de posicionarse o de hacer su negocio. Esto hoy es mucho más, porque este hotel es un centro de trabajo que da empleo a 400 familias. Y no solo hablamos de estas 400 familias, sino hablamos de todo lo que significa en economía de escala en este municipio y en esta isla. Los taxistas, los comerciantes, los proveedores de bienes. Y sobre todo, en este momento es una cuestión de legalidad y de hacer valer el Estado de Derecho en el que vivimos. O sea, nosotros tenemos una concesión de una legalidad inexpugnable y se está poniendo en duda. Hemos salido al paso de cada petición que nos ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica. Hemos resuelto cada cuestión que se ha planteado. Yo creo que ahora es momento de decirles que ya está bien, que ya no podemos más con esta frustración, que necesitamos una solución ya.
Esas eran las palabras iniciales, era mucho más amplia, se prodigaba en más detalles, pero en esencia, las palabras de la representante jurídica, miembro del gabinete jurídico de la cadena Riu, como es doña Águeda Borges. A continuación tomaba la palabra Adrián Hernández. Él es representante de esa agrupación o asociación civil Salvar el Oliva Beach, y él nos comentaba que qué ha significado para Villaverde, para el municipio de El Oliva, la presencia de esos dos hoteles, primero el Oliva Beach y el Tres Islas, que no está en cuestión, y en este que también ha sufrido su reforma completa, integrales. Y él nos comentaba además que se sienten maltratados y lo que están haciendo es una injusticia por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Él lo llevaba a un ejemplo, o se ponía como ejemplo él y su familia, y luego lo trasladaba, hacía una traslación también a lo que puede significar para el resto de los convecinos del municipio de Oliva y de Fuerteventura. Y decía así.
Estamos sufriendo una injusticia por parte del Ministerio de Transición Ecológica. En estos años de lucha, intentando que este proyecto se desbloquee, ya que en ello nos va nuestro presente y nuestro futuro, hemos hablado con personas entre 70 y 90 años. Y hay muchas en este municipio y en cada pueblo. Los políticos de aquí del municipio lo saben. viven mucho. Nos hemos entrevistado con varios de ellos en cada pueblo y siempre el mensaje es lo mismo. Le contamos lo que nos pasa, unos están al día, otros no, y cuando le contamos lo que nos pasa nos dicen, todos nos han dicho lo mismo, cada uno con su palabra, de que sus vidas cambió cuando empezaron a trabajar aquí, y cambió pero para bien, para él, sus familias y sus vecinos, con lo cual ya eso es un punto que empezarían a respetar los que están tratando este tema. Y ahora, a pesar de correr el riesgo de que los que están ahí, ustedes que son políticos, pues tengo una presión ahora de, con lo que digo, de que soy fastidiosa o de protagonismo, les voy a contar una historia en primera persona. La voy a contar. A ver, yo empecé trabajando aquí con 15 años. En la primera década ayudé a mí en la casa de mis padres y de mis familiares. Y bueno, lo que decían los mayores, pues es real, porque yo lo viví. Mejoró todo, mejoró la casa. Pudieron mis hermanos que me siguen ir a estudiar, podemos mejorar la calidad de vida total. En la segunda década me casé, construí una casa, mis hijos, la segunda década y hasta ahora, mis hijos pudieron estudiar fuera, una terminó la carrera, otra hizo su ciclo, pero les explico esto porque esto no hubiera sido posible, no hubiese sido posible si esto no hubiera existido. Ustedes me dirán ahora, sí, pero hay más sitios. No, no hay más sitios para todos. No hay más sitios para todo. Y quiero ahora que se olviden de mí y este caso que yo les digo lo multipliquen por 400 familias en este medio siglo que existe este hotel, este establecimiento, o sea, 45 años. Con lo cual ustedes multipliquen por años y por décadas, esta historia es real. O sea, esto no es. Y esta historia es real, pero entre miles de personas que han pasado por aquí. Con lo cual, otro motivo de un respeto que tienen que tener los que están tratando este tema que no lo están teniendo. Nos dirigimos a ustedes para que le trasladen a Madrid la realidad de este tema. El que no lo sepa, ya muchos, de verdad que la mayoría de los que están aquí se han sentado e individualmente por parte del personal lo que hemos vivido en estos 3 años, algunos desde hace 10, pero los que ahora últimamente lo que nos atañe estos 3 años, les podemos explicar la realidad. Y sí es verdad que los señores, habría que decirle a los señores ahora mismo de Transición Ecológica que no están intentando, poniendo pegas para tirar una estatua, para quitar un mausoleo, para cambiar una calle. Yo creo que desde aquí, desde los políticos insulares, deberíamos decirle que no, que ustedes no van a quitar ni una estatua, no, 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 ustedes van a quitar una cosa muy importante, van a faltar al respeto a un pueblo porque nos están tratando injustamente. Yo lo estoy diciendo ahora, pero es que con todos lo que hablamos y lo que saben el tema, lo creen así. Y por último, lo único es que nos gustaría que se unieran todos y que esto no sea un acto de venir, sacarnos la foto y a ver si hay alguna manera, sé que es difícil, de entre todos, si están de acuerdo, de todos los partidos políticos, trasladar a Madrid la importancia que tiene vital, lo que ha tenido, lo que tiene y sobre todo la historia que les conté. Hay un futuro ahora y un presente. Hay gente ahora mismo que tiene los hijos. A mí me tocó y a muchos nos ha tocado que los hijos han terminado y hemos terminado nuestras hipotecas. Pero es que hay muchos que están ahora en la mitad de esa historia. Y creemos que no son nadie desde Madrid para cortar una vía tan importante como esta. Independientemente que hay problemas y escollos. Claro, pues arréglenlo, que para eso le pagan. Pero ahora, para terminar, les quiero decir que los 3 años que vamos, hemos ido a Madrid unas veces por teléfono, otras veces nos ha atendido y siempre nos han tratado como educados, pero al final cuando vemos como niños. Nos dicen una cosa, el siguiente paso es este, nos hartamos de esperar, volvemos a intentarlo y en lo que esperamos al siguiente paso, el paso que nos has dicho que da lo hace a lo contrario. 3, 4 veces, o sea, nos dicen una cosa y hacen otra. No quería criticar a nadie, pero nos sentimos maltratados y nos sentimos que están cometiendo una injusticia.
Bien. No solamente se lo estamos ofreciendo ahora mismo en Radio Sintonía. Pueden verlo ustedes, esos vídeos, que ya están colgados desde el pasado viernes, pero pueden verlo en el contexto real, en tiempo y en el orden en que se producía esas intervenciones el pasado viernes en el Hotel Oliva Beach. Repito, después del recorrido de todo el hotel, de parte del hotel, o sea, las zonas principales del hotel, después de poder ver y contrastar lo que son las habitaciones, cómo están, y la habitación piloto, o el apartamento, cómo está, y el apartamento piloto, de cómo quedaría. Y es de justicia, lógicamente, tener el mejor servicio en el mejor contexto, en el mejor lugar, uno de los mejores lugares de la isla de Fuerteventura, que no es el único. Es único, pero no es el único. Y en este caso, bueno, pues correspondía, a partir de ese momento, la intervención de los miembros del comité de empresa. Mientras, a las puertas del Hotel Olive Beach, se manifestaban los 400 trabajadores afectados, debidamente uniformados, como bien destaca después, y agradece la compañía Riu, todos ellos sometidos a ERTE en estos momentos. Y no es interés, decía la compañía Riu, de verse obligados a implantar un ERE, que es lo que también se ha hablado en alguna ocasión como medida de presión. Van de la mano trabajadores y, en este caso, empresa. Los unos necesitan de los otros. Decía que era falta de empatía y de voluntad política. Y lo razonaba, además, en este caso, el miembro del comité de empresa, lo razonaba perfectamente Rafael Giralde. Y lo explicaba, si lo pueden ver o escuchar en la radio, escuchar a través de nuestra emisión online, o verlo sencillamente a través del Facebook en estos momentos en que estamos emitiendo este especial Olive Beach. Decía Rafael Giralde, miembro del comité de empresa, esa falta de empatía, y señalaba directamente a los máximos responsables de la situación que están atravesando. Decía así:
por mi parte, ya la parte humana la conocen, la parte técnica, legal. Yo me voy a centrar, yo voy a poner nombre propio a este problema, dos nombres propios, Hugo Morán y Anónimo. Para mí son dos personas que nos han demostrado en todo momento que no tienen ni empatía con los trabajadores ni voluntad de solucionar las cosas. Son personas que hemos ido a ver, que con Anónimo dos veces, con Hugo Morán una, y sí nos escuchan, pero en ningún momento empatiza con nosotros, con la situación de esta familia. Una de las palabras del señor Hugo Morán era que su familia pasó por esto en Asturias y que si uno pierde un trabajo, la vida sigue. Eso es falta de empatía. Y falta de voluntad, y falta de voluntad para trabajar en una solución que nos satisfaga a todos. Es muy fácil estar 3 años pidiendo cosas mientras ya estás preparando otras. Al final, el Ministerio lo que ha solicitado es lo que viene buscando desde hace 3 años, que es la nulidad de la concesión. Cuando hay un informe de la abogacía que dice que no es necesario solicitar la nulidad, sino solo una revisión.
Dentro de la representación del comité de empresa intervenía también Olegario Gutiérrez. Olegario Gutiérrez hablaba de que hoy tenía que estar aquí el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Él, ya afectado, como todos los compañeros y compañeras, por esta situación, lo comentaba así, de esta manera:
esto es un abuso total. Un abuso al personal, a la empresa, lo han mangoneado por todos lados. Hay familias, gente que nos llama de noche con una tensión tremenda. Hay mucha gente yendo a los psicólogos. Tengo compañeros de trabajo como Jessica y su marido, que trabajan aquí con 4 hijos. ¿Dónde va a ir esta gente? Esto es increíble lo que está pasando con el Olivier. No se ha visto nunca. Este señor nos ha tratado como si fuéramos nosotros trabajados en Canarias. Lo que queremos es que se solucione, pedimos ayuda a los políticos ya de aquí, de Fuerteventura y donde tengamos que ir. Porque este señor está empecinado en no dar la licencia. Este señor ha pedido toda la documentación de la empresa ha dado toda la documentación y ahora se quiere ir al 2003. Esto es que no ha querido, este señor no ha querido nunca dar la licencia. Y parece mentira que él sea un político de izquierda para defender los trabajadores. Yo pienso también, lo siento mucho, pero yo no puedo quedarme callado. Hoy en día he estado aquí el presidente del gobierno de Canarias y da la cara con nosotros. Este señor es el que tiene que ir ahí, dar una patada a la cueva y entrar para adentro. Porque ya este señor, olvídense de este señor y de la señora Ana Mayor, que va a dar la licencia. No la va a dar, porque están empecinados, no la dan. Y por lo tanto, lo que pedimos ya, él todo lo que le mandaba a la empresa, lo mandaba a la abogacía del Estado. La abogacía del Estado le dijo que la licencia, la concesión ni tocada, que había que ser algunos retoques. El último fue la asociación de vecinos que hicieron aquí, se nos entregaron y dice que ahora lo tiene que solucionar un juez. Esto es una patada, es una puñalada a los trabajadores y a la empresa. Lo único que pedimos, por favor, encarecidamente. Los trabajadores están desinquietos, no sabemos ya dónde ir. Hemos ido a todas las plazas molestas de los vecinos. Antes vino Santiago, Santiago Travieso, que lo vino mucho. Dice que ahora vino los presupuestos de Canarias y es donde tienen que, ahora es donde tienen que tomarse los políticos, los parlamentarios, los majoreros, de bloquear ese presupuesto. Y ahí es donde tiene que verse el coraje donde nos aprecian a los parlamentarios.
Y es cierto, lo habíamos comentado antes, y luego pude comentarlo directamente con varios diputados de esta isla de Fuerteventura. Teniendo en cuenta que tenemos 8 diputados de la isla de Fuerteventura, subimos uno más en esta legislatura, en las últimas elecciones, teniendo 8 diputados en la isla de Fuerteventura, pueden haber 2 actuaciones parlamentarias importantes el día de diciembre en que se debata los presupuestos de la comunidad autónoma de Canarias. Una de las actuaciones simbólicas, que es presentar un veto al debate de los presupuestos. Dura 24 horas. No sirve más que para llamar la atención y para paralizar los presupuestos y su debate. Lo pueden hacer sencillamente los 8 o el 35% aproximadamente de los 8 diputados de la isla de Fuerteventura. Y la segunda es, cuando continúe, cuando se retome el debate, votar en contra. Votar en contra de los presupuestos. Para obligar al gobierno de Canarias a instar al gobierno del Estado, recordar que son los mismos gobiernos en ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias y el Estado, para instar y hacer valer los derechos de Fuerteventura. Uno de los diputados me contestaba que eso significaría no tener presupuesto del próximo año. Yo le decía que me preocupaba. Y lo digo ahora, así frente a la cámara. No me importa. ¿Qué me preocupa a mí? ¿Qué le preocupa a Fuerteventura no tener los presupuestos para el próximo año? Pero si es que los presupuestos se los pasan por el forro. Pero si es que los presupuestos de Canarias casi no afectan a la isla de Fuerteventura. Si se llevan el dinero de sanidad, se lo llevan para otra isla. Si se llevan el dinero de un montón de cosas, de carreteras, de todo, de agua, y no afecta en absoluto. Sí, claro, les afectaría, pero tampoco es preocupante. Les podría afectar, quizás, les podría preocupar que estuviera en juego la nómina de los diputados y los gastos, las comisiones, la asistencia a comisiones, las indemnizaciones, el alojamiento, los billetes. No, porque cuando no se aprueba un presupuesto se prorroga el anterior. Y automáticamente lo que más se respeta es el capítulo 1, que afecta a personal. Y dentro del paquete de personal del Parlamento están los diputados, su señoría. Ya es hora de que los 8 diputados y diputadas de la isla de Fuerteventura hagan un gesto hacia la isla de Fuerteventura y se ganen su sueldo. Ya es hora. Ya lo podrían hacer. Así se lo comenté a Olegario, miembro del comité de empresa. Así se lo repliqué también cuando me interpelaron por ello al terminar la rueda de prensa algún diputado de la isla de Fuerteventura. Ya está bien de ganarse el sueldo por presentar PNLs, proposiciones no de ley que no llegan a nada, por presentar enmiendas que no llegan a nada en Fuerteventura. Presupuestos que nos marginan, que se devuelven, que se incumplen, que son incapaces de gestionar nuestras administraciones. ¿Qué nos puede preocupar en Fuerteventura el que se retrasen los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias? Nada. Después de tener un hospital en constante reforma más de 20 años, sí, porque no solamente son los 12 o 15 que lleva la obra, no, es que antes estábamos constantemente también en reforma. Después de no tener la dotación de especialidades, ni de enfermería, ni de las propias especialidades que existen en cuanto a personal, al número de personas que tendríamos que tener, después de tener la falta de personal, de enfermería y de médicos, en eso que dicen que es tan importante para salvar la situación COVID que estábamos atravesando, que es la medicina, la atención primaria, cuando tenemos además un director general de atención primaria que tanto ha aclamado en la isla de Fuerteventura, Manuel Ramírez, de Nueva Canaria, que tanto ha hablado de las políticas y cómo deberían hacerse, y no se le ve por la isla de Fuerteventura. Y si se le ve, vendrá a su casa, vendrá a lo mejor a visitar el centro de salud. Pero la realidad es que yo sepa, cada vez van marchándose más enfermeras y enfermeros de la isla de Fuerteventura hacia el Nidín, del centro de salud, del grande. Precisamente, que conozca yo, 5 se han marchado hacia el Nidín u otros hospitales de la isla de Gran Canaria. ¿Por qué? Porque tienen mejores condiciones, porque tienen mayor futuro. Pero la realidad es que lo estamos sufriendo. ¿O es que a ustedes no les pasa que van a una cura o van a que les atiendan y les están cambiando constantemente de una puerta a otra, de una consulta a otra y de personal? ¿Es que a ustedes no les pasa que aún teniendo los presupuestos les está atendiendo o nos está atendiendo el sustituto o la sustituta del sustituto de la sustituta de la del titular de un médico cabecera? ¿O solo me pasa a mí eso? O que te anulan, te llaman y te anulan, es que solo me pasa a mí. Que yo sepa, le pasa a mucha gente. Por tanto, ¿qué nos va a preocupar a estas alturas de que se haga un gesto de negativa a los presupuestos, a la aprobación de los presupuestos? Eso sí, los 8 diputados, los que representan a cada uno de los partidos, olvidándose por una vez de los partidos, de la bandera, de los eslogans, de todo ello, y peleando solo por una razón, por quienes les eligieron, los que le votaron y los que no, por la isla de Fuerteventura. Y eso, para que quien no nos defiende, o al menos no lo demuestra, como es el gobierno de Canarias, que parece estar de rodillas y sumiso ante el gobierno del Estado, de su propio signo político, bueno, pues eso es lo que se les pide a los diputados. Por una vez, gánense el sueldo. Los 8 de todos los partidos, no hay color. Y bueno, y atentos ahora. Atentos a lo que es sencillamente seguir lo que es la directriz de un partido. En el Oliva Beach no hay un solo expediente, hay 2 expedientes. Uno, en el que se solicita la licencia para la reforma y remodelación de sin afectar al espacio ni a la infraestructura. Y no se ha contestado casi 3 años. Y otro, que es el de revisión de la licencia otorgada en su día, pero que está pasándose al cobro ya, como se ha pasado en el primer semestre, de 1 millón de euros a la empresa con el hotel cerrado. 400 puestos de trabajo en juego. Y como buena senadora del Partido Socialista, que por sus obras la conoceremos, por los votos en contra de propuestas para Canarias y para Fuerteventura en particular, y luego rectificada precisamente por el resto de los intervinientes, de inmediato por el siguiente interviniente, a la intervención de Paloma Hernández Cerezo, diputada por la isla, senadora por la isla de Fuerteventura, el primero que le replica es el otro senador presente, que era, en este caso, es don Fernando Clavijo, presidente que fue de Canarias y senador por la Comunidad Autónoma de Canarias. Paloma Hernández decía: estamos ante un expediente muy complicado que data desde 2017. Vamos a seguir presionando y exigiendo una solución. Pero decía más cosas. Atento.
Y en todo momento hemos trasladado la preocupación, la necesidad de que no podemos perder puestos de trabajo en Fuerteventura y muchísimo menos en la coyuntura en la que estamos actualmente, donde la necesidad es imperiosa. Antes que nada, solidaridad con los trabajadores, y entendemos, compartimos y sabemos que hemos escuchado la preocupación que ustedes tienen y que es vital. Y por otro lado, sí quiero destacar que es un expediente, y lo saben, muy, muy complejo. Está desde el 2017 presentado, hasta el 2018 no se traslada al ministerio para estudiarlo, y afecta a terceros. Hay que tener en cuenta que afecta a terceros. Estamos en contacto permanente, tanto con la empresa, con el ayuntamiento, con los trabajadores, y exigimos, no lo duden, que exigimos al ministerio, lo hemos exigido y lo seguimos exigiendo, una solución cuanto antes al expediente. Lo que se publicaba esta semana es el inicio de una incoación, algo que ya sospechábamos y sabíamos que se iba a producir, que era esa revisión. Tenemos 6 meses, el ministerio tiene 6 meses para resolver, y vamos a seguir presionando y exigiendo una solución, porque entendemos que puede haber una solución para que no se pierdan puestos de trabajo, que es lo que al fin y al cabo nos preocupa, especialmente a los representantes públicos de la isla, que para eso nos han elegido. Y solidarizarnos con todos ustedes. Saben que estamos peleando por este expediente día tras día con el ministerio en persona, y nada más. Pero tener claro que tenemos dos aspectos aquí: el lado humano, que no duden que estamos con ustedes y vamos a pelear por ustedes y porque no se pierda un puesto de trabajo, y por otro lado, dentro de la legalidad y de lo que nos permita el tema jurídico dentro de un expediente que sabemos y saben que es muy complejo.
Le contestaba inmediatamente el siguiente interviniente, que era Fernando Clavijo, senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, que se había desplazado expresamente a esa reunión, a esa cita, con los otros partidos y con los medios de comunicación convocados por RIU y el Comité de Empresa. Fernando Clavijo, ante la afirmación de que era un expediente complicado y que se sabía también que iba a haber una revisión, y que se unifica además en un solo expediente para el que tiene el gobierno, el ministerio correspondiente de Transición Ecológica, 6 meses para resolverlo, o sea, se unifica la solicitud de licencia con el expediente de revisión. Los dos los une en uno. Paloma Hernández le contesta a lo complicado, a lo difícil de resolver, a las implicaciones jurídicas que tiene el expediente, le contesta precisamente Fernando Clavijo Baute, y ahí empieza la diferencia.
Polemizar, porque yo creo que este es un acto de unidad, y este es un acto en el que tenemos que transmitir la unidad de todas las fuerzas políticas en Canarias para salvar unos puestos de trabajo y una terrible injusticia. Pero no puedo compartir las palabras de Paloma, y no las puedo compartir porque el expediente es simple. El expediente es simple, es fácil y es perfectamente legal. Los trabajadores lo saben, tienen los informes jurídicos, todos hemos visto el informe de la Abogacía del Estado. No hay ningún tipo de necesidad de revisar la concesión. Si Costas tiene algún problema con las obras que hay que ejecutar, que informe el proyecto y diga cuál es el problema, que la empresa lo modifica, y lo que es una cuestión de voluntad política. Y lo quiero decir porque yo no quiero jugar con la gente a riesgo de que me critiquen. Hace un año y pico, la ministra me contestó a mí en el Senado que iban a revisar la concesión. Y me lo dijo en el Senado y está el diario de sesiones. Y algunos me tacharon a mí de mentiroso cuando lo dije, y está el diario de sesiones. Esto se soluciona con voluntad política. No hay aspecto humano y aspecto empresarial ni expediente jurídico. Hay la vida de 400 personas y el trabajo y el pan de nuestra gente.
Y a continuación ya ha tomado la palabra Félix Casado. Félix Casado, que es el consejero de la zona atlántica de la cadena Río, el responsable aquí en Canarias de la cadena Río. Y él hablaba de que tenemos una concesión totalmente legal por la cual nos han impuesto un canon de 2 millones de euros anuales, el cual casualmente el jueves, el día anterior, le habían pasado al cobro el primer semestre, 1 millón de euros, y el hotel absolutamente cerrado. Don Félix Casado, consejero de la zona atlántica sur de la cadena Río, decía así.
Quiero decir que lo que han visto ustedes al entrar al hotel han sido toda la plantilla del hotel, que voluntariamente han venido hoy, además podían haber venido, han venido uniformados, llevan 7 meses que llevan en el ERTE, pero están luchando por su hotel. Y la empresa, desde luego, no los va a dejar solos. La empresa va a pelear hasta la saciedad para que este hotel se reforme, como lo hizo cuando nos concedieron la concesión totalmente legal la concesión, totalmente legal, con una condición de que el hotel se reformara. Y para que se reformara ese hotel, nos impusieron un canon de 2 millones de euros anual, que casualmente ayer recibimos el primer semestre, que tenemos que pagar 1 millón de euros. O sea, aparte de estar el hotel cerrado, sin comercializar y sin nada, aparte hay que pagar una concesión de 2 millones de euros al año, que está así, le llevamos pagándolo ya así 3 años. O sea, ya está bien, esto ya le tienen que dar una solución. Y bueno, agradecer a toda la mesa por, como se ha comentado aquí, que hay una unión, a ver si esa unión se junta en el Ministerio de Transición Ecológica y por fin tenemos una solución. Pero piensen lo que les digo, es decir, las 400 familias y todo lo que repercute esas 400 familias, porque al final es todo el pueblo de Corralejo. Al final todo depende de estos hoteles y encima el tema turístico como está, ¿no?
Y bueno, 3 años ya pagando, casi, un canon de 2 millones de euros anuales, un millón de euros cada semestre, que el último se lo pasaban el jueves, el día anterior a esa rueda de prensa, ya convocada esa rueda de prensa. Pero si doña Paloma Hernández decía que era un tema complicado y lo rebatía don Fernando Clavijo, en este caso, doña Paloma, hay que recordar que es licenciada en Derecho, es abogada, como también es jurista, licenciada en Derecho, abogada, la alcaldesa de La Oliva, doña Pilar González, llegó a afirmar que en un Estado de Derecho en el que existe una concesión permanente, perfectamente válida, aprobada y en vigor, no se puede tener un expediente sobre la mesa más de 3 años, porque esto es una arbitrariedad, esto es más digno de una república bananera, dijo, entre otras cosas, la alcaldesa de La Oliva, doña Pilar González. Recordad que le estamos ofreciendo esto en directo en Radio Sintonía, en las redes, a través de nuestra señal online de Radio Sintonía, y también con los vídeos que están escuchando, lo pueden ustedes seguir para ver las imágenes, en el, además de la voz, en el Facebook Live que estamos produciendo en este momento en Radio Sintonía, y cuyos vídeos además están colgados en nuestros podcasts, y ahí fueron colgados inmediatamente el viernes tras la rueda de prensa. Decía así, doña Pilar González.
Estamos en un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho no se puede actuar con arbitrariedad. Y en un Estado de Derecho en el que existe una concesión perfectamente válida, aprobada y en vigor, no se puede tener un expediente sobre la mesa durante más de 3 años, porque esto considero que es una arbitrariedad, que esto es más digno de verdad de una república bananera. Sinceramente, así de claro lo quiero decir y lo quiero expresar. Efectivamente, no se trata de un expediente tremendamente complicado. Creo que hasta ahora y en 3 años no ha habido voluntad política de solucionar este problema. Y ya es hora de que lo digamos alto y claro. Yo el día 17 de septiembre estuve reunida en Madrid con las 2 personas implicadas, que son el secretario de Estado y la directora general de Costas, y de verdad que la sensación con la que salí fue de desazón total y absoluta. Muy buen talante, pero muy poca voluntad de solucionar un problema, poniendo una vez tras otra cortapisas a un expediente que como jurista creo que está perfectamente armado y que no adolece de ningún tipo de motivo para que no sea finalmente culminado y sea concedida esa tan ansiada autorización. Les quiero hablar de la situación socioeconómica de nuestro municipio. Todos sabemos que es un municipio turístico y por ende tremendamente azotado por la pandemia y por las consecuencias colaterales del coronavirus. Y en ese sentido les tengo que decir un dato que les va a parecer escalofriante, pero que es real. Hemos dado ya en este municipio, desde que empezó la pandemia y desde que se instauró el estado de alarma en nuestro país, hemos atendido a más de 3.000 solicitudes de ayuda. De ayudas de todo tipo. De ayudas de alimentos, de ayudas para libros, de ayudas para medicamentos, de ayudas para alquiler y un largo etcétera. 400 familias más en situación de vulnerabilidad será absolutamente un desastre económico para nuestro municipio que no nos podemos permitir bajo ningún concepto. Por eso yo hoy, desde aquí, desde esta reunión, tanto a la ministra de Transición Ecológica como al secretario de Estado, don Hugo Morán, y como a la directora general de Costas del Gobierno de España, doña Ana Oñoro, los quiero conminar a que por fin entreguen ese informe favorable y esa licencia que nos permita la rehabilitación de este hotel para que sea factible el que todas estas 400 familias puedan seguir manteniendo su empleo.
Esas eran las palabras de la alcaldesa y jurista, profesionalmente, del Ayuntamiento de La Oliva. Desautoriza, por tanto, directamente, como ya lo hacía Fernando Clavijo, al expediente complicado, complejo y de difícil solución que anunciaba, que decía y comentaba, en este caso, doña Paloma Hernández. Pero no paraba ahí la cosa. Escuchen con atención la intervención del presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, don Blas Acosta. Decía, necesitamos, entre otras cosas, necesitamos unirnos para reivindicar nuestros derechos. No hemos votado al PSOE para utilizar el derecho de forma torticera. Y es que en este caso, lo que está ocurriendo. Utilizar el derecho de forma torticera. Don Blas Acosta además hablaba de que no valía partidos ni nada por el estilo. Que había que pelear, que unirse, pero escúchenlo mejor ustedes y saquen sus propias conclusiones de cómo contesta, cómo aclara el planteamiento complejo que dice la senadora por la isla de Fuerteventura y desmiente el senador por la comunidad autónoma y la propia alcaldesa, y más tarde la empresa, pero escuchen las propias palabras, véanlo directamente al presidente del Cabildo, don Blas Acosta.
Nosotros como gobierno insular hemos dado muestras de que efectivamente apoyamos este proyecto, esta legalidad. Entiendo que el gobierno de Canarias, el presente, el anterior y el que venga en el futuro, que lo habrá, lo que tenemos que empezar es a cumplir nuestro estatuto de autonomía. Debemos ya de una vez por todas que aquellos que representan o están representando al Estado en los diferentes ministerios, pues que cumplamos y exijamos, y eso va a ser este gobierno insular, y solicitar que de una vez por todas se transfieran las competencias a Canarias que están en ese estatuto de autonomía. No alcanzo a entender, independientemente de que obviamente la ideología política pueda prevalecer, yo creo que lo que debe prevalecer inicialmente es la seguridad jurídica, el derecho. Y eso, en las solicitudes de autorización que se han hecho para este hotel, incluso en la concesión, que pueden, que no van a, obviamente, a cambiar, pero que sí pueden torpedear, creo que es una falta de respeto a lo que es el derecho. Y no creo que porque alguien esté utilizando la representación estatal de un ministerio, obviamente de un gobierno del PSOE, en el que muchos de los que están aquí, al menos yo, hemos votado, no hemos votado para utilizar el derecho de forma torticera, y es este caso el que está ocurriendo ahí. Creo que hemos ayudado, y la empresa lo podrá decir, en la persona de Águeda Borges, durante estos 3 años a que se proceda en derecho. Se ha firmado por el gobierno de la isla, en legislatura pasada, autorización por parte de la consejera de Medio Ambiente, mi ex compañera Natalia Ébora, y no creo que cometiera ninguna ilegalidad. Firmé yo como consejero de Ordenación del Territorio en la isla de Fuerteventura también el informe que me pasaron los técnicos del Cabildo, y no he cometido ninguna ilegalidad para la rehabilitación de este establecimiento. Firmé además también como consejero de Turismo la autorización para remodelación, y en absoluto he cometido ninguna ilegalidad. Por lo tanto, el utilizar la ley o utilizarla de forma torticera, no solo el drama humano o técnico, yo creo que es una falta de respeto a la inteligencia de aquellas personas en las que están al frente de una empresa como Río y sus trabajadores, y además también de las instituciones canarias, del anterior gobierno, y tenemos hoy aquí al anterior presidente, el que se nos esté utilizando subterfugio. Yo creo que se ha dicho aquí y se ha personalizado en dos personas que han engañado a los representantes de esta isla. Lo han engañado el año pasado, en octubre, cuando el presidente de Canarias actual estuvo presente en una reunión en la que yo también estaba. Yo no fui a una reunión del Partido Socialista, fue una reunión como presidente del gobierno de la isla de Fuerteventura. Y como bien ha dicho el senador Clavijo, no queríamos creer que efectivamente se iba a iniciar esa revisión en contestación en el Senado a pregunta que hizo. Y la sorpresa nuestra es que en el mes de noviembre se ha iniciado un procedimiento que además no se nos notifica a quien se ha solicitado parte o quien ha solicitado la autorización, sino con todos los respetos a un sindicato. Pero con todos los respetos. Por lo tanto, si no nos hacemos respetar, mal vamos. Creo que es voluntad absoluta y de todos los que han tenido responsabilidad en una u otra administración. Veo al anterior alcalde también por aquí, a don Pedro, a don Isaí Blanco, es decir, a todos los que hemos tenido responsabilidad sobre este asunto, todos hemos avanzado en poder tener una respuesta jurídica y legal y cuanto antes. Lo que sí es verdad es que creo que debemos de seguir unidos en ese sentido y coordinar estas políticas a partir de hoy, como siempre hemos hecho, que sea la empresa también la que debe de aportar también su potencial jurídico, es decir, también trabajar enormemente en presentar cuanto antes, cosa que me consta, según me ha manifestado, que ya se ha hecho, y desde luego lo que sí tenemos que hacer claro es que yo creo que de nada vale aprobar un nuevo estatuto, entre otras cosas las competencias de Canarias están, entre otras cosas quien presidía el Parlamento de Canarias fruto de un pacto de gobierno hoy es ministra de Administraciones Públicas, y entre otras cosas creo que ya se está tardando demasiado tiempo para esa comisión bilateral, porque si quieren les podemos enviar una copia del decreto ley, por ejemplo, cuando se dieron las catalanas, por 800.000 euros. Eso no quiere decir que vayamos a incumplir la ley, lo que quiere decir es que las autorizaciones serán en los tiempos que procedan, que Canarias a estas alturas, y siempre lo he defendido en el ámbito personal, desde hace mucho tiempo tenía que haber tenido en rango de consejero a alguien que se ocupara de la costa y el mar, porque es fundamental para nosotros, para la industria turística de la que vivimos muchas familias en Canarias. Con esto quiero concluir diciéndoles que van a seguir contando con el apoyo del gobierno de la isla y desde luego del Grupo Socialista, porque también en algún momento, y hay que decirlo, nosotros creo que no hemos votado a nadie para que haga cumplir una ley que no está aprobada, por mucho que esté en contra del actual, en este caso, Reglamento General de Costas aprobado en el 2013. Eso es sencillo, para eso está el Parlamento, cámbiense las leyes. Lo que no se puede hacer es intentar revisar algo, hacernos pasar como indocumentados a quien representamos una sociedad en la que podemos también tener el derecho de decir no estamos de acuerdo en no hacerlo, pero que lo hemos venido a hacer aquí para defender el derecho legal vigente. Y quiero ser claro con esto y contundente en ese sentido. No nos hagan perder el tiempo, y más en una situación tan compleja, tan difícil, en la que necesitamos todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí necesitamos ponernos de acuerdo para sacar esta tierra adelante. Nadie nos va a venir a ayudar, y por lo tanto tampoco nadie nos va a venir a estorbar. Esa es lo que quería decirles hoy aquí, estar presente aquí, y desde luego no paso ninguna vergüenza, como decía alguien, que había que ser valiente por estar aquí para una decisión política en un sentido u otro. Aquí lo que se defiende es el derecho, y el derecho en este momento nos ampara la rehabilitación de este establecimiento turístico, y además es que, como bien se ha dicho, algunos deberían de revisar la historia. Gracias a que han habido estos establecimientos turísticos aquí en el norte, pero también en el sur, gracias a eso somos lo que hoy es Fuerteventura. Desde luego, cuando no teníamos absolutamente nada, nadie nos vino a ayudar. Ahora que podemos andar solos, que hemos alcanzado la mayoría de edad y hemos demostrado que podemos seguir avanzando solos, parece que nos vienen a tutelar, bajo ningún concepto, y ese es el apoyo que le pido a los que tienen responsabilidad política aquí en esta mesa y a los que están enfrente, para poder avanzar en algo de sentido común. Necesitamos unirnos para reivindicar nuestros derechos como sociedad.
Daba, además de clarificar la postura y clarificar la situación del expediente, de los expedientes, daba además la segunda clave de esa reunión, la segunda clave a explorar y a ejercitar en Canarias. Canarias los canarios, estamos dotados desde la pasada legislatura de un nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que entre otras cosas, importantísima para la convivencia y la economía de nuestra tierra y de los que en ella vivimos, habla también de competencia. Y es competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias las aguas interiores y el litoral canario. Es por tanto necesario que se lleve a cabo la ejecución de ese Estatuto de Autonomía y sean conferidas, transferidas, delegadas, en este caso, lo que son las responsabilidades en la costa y en el mar. Como decía el presidente, que el gobierno de Canarias nombre, que tenga un miembro, un consejero, dedicado por completo a lo que son las islas, su costa y el mar. Sería, por tanto, cualquier tema de esto resuelto en Canarias, por canarios, por quienes conocemos nuestra tierra, y no por alguien puesto a dedo en un despacho de Madrid, que además, desde el principio, ha mostrado su animadversión, su poca empatía para resolver esta situación. 400 familias dependen de ello. Una isla depende de toda esta situación que estamos viviendo. Entre ellas, la del Hotel Oliva Beach, la de sus trabajadores. Y no puede ser que nos estén marcando o intentando, como decía el presidente, tutelar desde arriba, desde fuera. Ya somos mayores para andar solos. Ya está bien de seguir aguantando todo este tipo de manipulaciones y comentarios que se hacen escondidos tras perfiles falsos en las redes sociales. Ya está bien de falsos ecologistas que aprovechan una manifestación de los trabajadores del Hotel de Oliva Beach para darse la vuelta y sacar una pancarta de en contra de lo que están allí participando de una manifestación ante la presidencia del gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Ya está bien. No es la primera vez que se intentan vacilar a este pueblo como para decirles basta ya. Lo dijimos por petróleo y pedíamos energía alternativa. Ahora se intentan implantar energía alternativa y aquellos mismos que las pedían y negaban el petróleo se oponen también a que se monten los aerogeneradores. El muelle está lleno de aerogeneradores que se van a instalar. Y mientras miran para otro lado, en otros temas de vital importancia en esta isla de Fuerteventura, como es la comida, como es el pan de cada día, como es estar en ERTE, porque algunos tienen su vida resuelta en otras actividades. Bueno, pues, dos preguntas hubieron por parte de los medios de comunicación y les vamos a ofrecer solamente la respuesta de la representante del servicio jurídico de Águeda Borges, de la cadena Río. Ante la pregunta del expediente, decía así.
Tenemos el expediente de la autorización de obras. Todo lo que se nos ha pedido en ese expediente está contestado. De hecho, estamos esperando a que se haga un nuevo informe complementario de la Abogacía del Estado, que es el último compromiso que en la visita del 17 de septiembre, tanto con la alcaldesa como conmigo, se comprometió la directora general de Sostenibilidad y del Mar. Creemos que todavía no se ha pedido ese informe complementario a la Abogacía del Estado, por lo tanto, la pelota está en el tejado del Ministerio. Y ahora se ha incoado, de forma paralela, otro expediente que no tiene nada que ver con este. El expediente de las obras puede ir continuando y caminando, y el de la incoación de nulidad de la concesión, lo que hemos recibido es un tanto curioso, porque ni siquiera menciona el informe de la Abogacía del Estado de febrero de este año, que ya les marca la pauta y el tope máximo de revisión que iría hasta sacar a 18 señores titulares originarios que están en la parte de apartamentos. Estos señores, 18 titulares originarios de unidades sueltas, 18, son titulares registrales y, por tanto, perfectamente conocidos por el Ministerio desde el minuto 1. ¿Y por qué? Porque cuando uno hace un deslinde, la Administración Pública hace un deslinde, lo primero que tiene que hacer es ir al registro de la propiedad y ver todos los titulares que están afectados en ese ámbito. Entonces, no puede decir el Ministerio que desconoce cuál es la composición de los titulares del suelo que está deslindando. Y si no lo hicieron, a lo mejor es que el deslinde es nulo, o lo fue. Entonces, nosotros pedimos una concesión para lo que éramos titulares y la obtuvimos. Y estos señores tendrán derecho a obtener la suya. Es más, el Ministerio por ley, de hecho, tiene que abrirles un expediente y darles esa concesión. Así que eso no es óbice para que nos lo revisen. No sé si te he contestado. Obviamente, cualquier expediente administrativo puede acabar en un contencioso administrativo, pero realmente, ¿sabes cuál es la terminación legal de esta incoación? Que la archiven. Que la archiven. Eso es lo que tiene que ocurrir. Porque aducen que faltan dos requisitos esenciales. Y no es cierto. Primero, porque no son requisitos esenciales. Y segundo, porque no se cumplen. Porque conocemos muchas concesiones otorgadas por el Ministerio, firmadas por la presente actual directora general de Sostenibilidad y del Mar, en el que siguen criterios completamente distintos. ¿Nos van a aplicar otro a nosotros? Eso es rayano en lo punible. Y lo digo claramente. Y no nos vamos a quedar sentados.
Eso raya en lo punible. Y otro medio preguntaba, ¿piensan ustedes ejercer, Río, piensa ejercer acciones jurídicas contra el Ministerio, contra Costa? Y le contestaba, clarito, en este caso doña Águeda Borges, de los servicios jurídicos en Canarias, de la cadena Río. Decía así.
Tenemos un equipo jurídico compuesto por dos catedráticos, un abogado del Estado en excedencia, nuestros servicios internos. No lo digo yo, lo dicen los especialistas. Desde luego hemos unido a nuestro equipo a un especialista en penal. Si eso le contesta.
Hemos intentado ofrecerles las distintas visiones y versiones de las diferentes personas que participaban de esa mesa. Frente estaban muchos políticos de todos los partidos, estaba también parte del comité de empresa y estábamos en la práctica totalidad de los medios de comunicación de la isla de Fuerteventura. Se lo hemos querido ofrecer hoy así y cronológicamente como sucedió para que ustedes saquen sus propias conclusiones. No hay un expediente engorroso, hay dos expedientes. Uno contestado en todo lo requerido. Otro recientemente iniciado para revocar la concesión. Raya lo punible. Puede haber responsabilidades, pero ya está bien. Algo han de hacer para ganarse su sueldo, más allá de ir a Tenerife, los parlamentarios de esta isla, los 8 parlamentarios de todos los partidos políticos presentes en el Parlamento por esta isla de Fuerteventura. Saludos. Gracias.
Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.